Seguimos en Butaca VIP y llega el momento, como siempre, como cada semana, de conocer proyectos patrios, proyectos que se estrenan aquí en nuestro país y que además parten de aquí, de productoras españolas, aunque en este caso también en coproducción con una productora francesa. Es el caso de esta película de la que vamos a hablar hoy, que se estrena el día 19 de junio, dentro de bien poquito, y que se llama Sapos y Culebras. Tenemos con nosotros a su director, a Francisco Avizanda. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es una película, a ver si conseguimos entroncar todo el contexto que tiene, porque es una historia de Rebeca, que es el personaje principal, en el que se tratan temas como el amor, en el que se tratan temas como la crisis de valores, pero todo ello en el contexto también de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Parece que todo tiene que ver con todo al final, ¿no? De cómo hemos cambiado en estos tiempos malos que corren, ¿no?
El punto de partida, y yo no sé si queda algo de lo que fue el primer nudo de la película, del guión primero, que era la dificultad que tiene la gente, la dificultad que hay para el amor en las metrópolis con la ambición, con la importancia que tiene el dinero y la obsesión que tiene la gente por él, ¿no? Entonces, todo eso yo lo coloqué con el decorado de la crisis económica, y el resultado al final ha sido una fábula, un cuento con una suerte de aviso a navegantes que incluso marcó también el título, digo, porque se convirtió en una fábula y de ahí llegó también el nombre, Sapos y Culebras. Uh-huh. Porque los personajes tienen esa característica de que tienen las fábulas. Me estoy refiriendo pues a las fábulas tradicionales, ¿no? Las de Sopo, por ejemplo, y tal. O sea, estos personajes que son animales, que son en apariencia primitivos y que son grotescos, etcétera.
Uh-huh. Decías, como una fábula, supongo que toda fábula tiene también su moraleja, ¿no?
Claro, eso digo. Más que una moraleja moral, en mi caso, es un aviso a navegantes, ¿no? No quería ser pretencioso al final para que la moraleja, sobre todo con el contexto de la crisis económica. La película habla del derrumbe de parte de la clase media española. Y bueno, yo quería simplemente apuntar un aviso a navegantes, más que dar una moraleja.
Bueno, la historia se centra, como decíamos, en Rebeca, una joven que se ve precisamente en esa situación, en ruina, después de pasar por un momento de bonanza, pues se ve en situación de ruina, y de repente encuentra la vía, o se le dan las circunstancias adecuadas para que ella pueda recuperar ese estatus perdido, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿Y qué conflictos también llevan a Rebeca a actuar de esta manera?
Al situar el personaje de Rebeca, yo enseguida vi que tenía que podía tener una parte muy importante de metáfora con lo que te comentaba de este derrumbe de la clase media. Y entonces organicé un poco la cosa por allí, aunque el personaje con el objetivo central de intentar recuperar al precio que fuera su vieja condición, es decir, volver a ser la que fuera, bueno, pues esto es lo que fue la brújula y un poco el mapa de lo que conformó luego la historia y la película, ¿no? Y el montaje, que modificó algo lo que fue la idea primera, pero bueno, en resumen se conformó así, ¿no? Rebeca es alguien que tiene un objetivo. En principio el espectador creo que no tiene una gran empatía por ella, pero luego yo creo que sí que se asume enseguida lo que es el objetivo, y al final me parece divertido que todos nos convirtamos un poco en cómplices de Rebeca, ¿no?
Uh-huh. Es un personaje interpretado por Ariadna Cabrol. También figuran en el reparto Juanma Díez, Itxaso González, Alfonso Torregrosa. ¿Qué función, qué papel cumple en ese entorno también del que se rodea Rebeca?
El resto de los personajes son bastante secundarios, porque se impuso con mucha fuerza en la historia Rebeca, y ella es, en realidad la película es el periplo de ella, de esta mujer hasta el desenlace, ¿no? Hasta ese aviso a navegantes, ¿no? El resto de los personajes, hombre, no son exactamente comparsas, pero bueno, acompañan, ilustran y subrayan algunos de los aspectos de esta mujer, ¿no?
Dentro de esa, hemos hablado de forma general, ¿no?, de ese contexto, el contexto de la crisis económica, cómo ha hecho que pues ciertas personas que disfrutaban de ciertos estatus pues se hayan visto en situaciones complicadas, y también hemos visto gente que vivía en ciertos estatus y que mantiene cierto estatus. Parece que, y además quería concretar también, dentro de la crisis económica, la crisis inmobiliaria y todos los casos de corrupción urbanística que también han tenido algo de papel, ¿no?, dentro de este proyecto. ¿Cómo nos ha cambiado eso, ya siendo un poco más generales, como españoles? ¿Cómo crees que nos ha influido ver toda esta cantidad de morralla en nuestro sistema político y también en nuestro sistema económico, y cómo se reflexiona sobre ello a través de la película?
Bueno, yo desgraciadamente creo que las cosas no han cambiado mucho. Yo, de todas maneras, la película no es más que eso. Es una película con una invitación a la reflexión. La película ni va a cambiar nada ni pretende cambiar nada, ¿no? Soy pesimista, no soy derrotista, pero creo que no se ha hecho demasiado. Yo incluso recientemente escucho que el sector inmobiliario repunta y, claro, me pongo un poco a temblar, ¿no? Porque, claro, hay gente poco sospechosa de izquierdismo como Alan Greenspan, es responsable de la Reserva Federal, que dice cosas como que la próxima crisis, si no se hace algo, va a ser definitiva. O escucho a la responsable del Banco Mundial, Lagarde, hace 2 semanas, que hablaba irritada de las pocas medidas que se están tomando para solucionar las causas de la anterior crisis. Como nosotros estamos en eso, no estamos en un país aislado del mundo, más bien a todo lo contrario, y dependemos del movimiento financiero internacional, pues no lo veo muy claro. Pero bueno, a mí me interesaba más al final sugerir qué es lo que vamos a hacer como país, ¿no? Dentro de esa metáfora que se plantea dentro de la de una película, que es, como digo, una nada más que eso, una película, ¿no? Un rato para entretenerse y para recibir una historia, ¿no? Esto es lo que a mí me inquieta y es lo que me gustaría sugerir a la gente a modo de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ser como país? ¿No? ¿Vamos a ser un país de camareros, de gente que orienta al turismo, o queremos hacer otro proyecto?
Y sobre todo, si hemos aprendido algo, ¿no?, de todo esto.
Claro, si hemos aprendido algo, que tengo mis dudas. De todas maneras, yo en la documentación que manejé de todo esto, que es evidente en el trasfondo de la película, lo que sí encontré también en todos los ámbitos es gente honrada y de toda índole política, y gente que quería hacer bien las cosas.
Individualizando, perdón, en este personaje, dentro de toda la reflexión que hemos hablado, más general, más de situación española, más de futuro, la reflexión ya humana, la reflexión de los conflictos internos que nos hacen a los seres humanos obrar bien o obrar mal, en este, no sé si en este caso, tampoco sé si la reflexión es esa. ¿Cómo analiza a esta película a esas esos conflictos humanos, a esa necesidad, por un lado, de obrar bien, pero también la corrupción que desde las altas esferas casi parece que nos llega al ser humano de a pie, a los curritos, y nos hace incluso decir, bueno, es que aquí, si todo el mundo lo hace, yo también, ¿no? ¿Por qué me voy a perder esto, no?
Exacto. Bueno, yo he jugado en la película con esto, ¿no? Es decir, si ella lo hace o él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Bueno, pues ese es un poco el nudo del planteamiento de la película, ¿no? A mí el personaje me quedó un tanto cínico. No quise modificarlo mucho porque creo que se apegaba bastante a la realidad, y cuando en algunos momentos lo quise hacer peor y en otros mejor, el personaje parece que volvía por sus fueros cuando tenía que enfrentarse o tener que ver con la gente que lo rodeaba, ¿no?, con los personajes que tenían que ver con ella, ¿no? Al final, esa ambigüedad ética se convirtió en el eje de la película, porque porque ¿qué es lo que pasa? O sea, nos interesa que ella realmente consiga su objetivo, y si al final lo consigue, ¿qué pasa con nosotros, no? Como decía al principio, me parece que es una opción complicada, porque se produce un cierto distanciamiento con la protagonista, pero bueno, esa inquietud, esa desazón, ese desasosiego también nos puede facilitar la reflexión, ¿no?
De hecho, nosotros cuando vemos una película en el cine o mediante cualquier otro soporte, lo que hacemos luego es comentar, ¿no? Y hablar con la gente que lo ha visto con nosotros, incluso comentarla con otros que todavía no la han visto. A ti como director, ¿qué te gustaría o por dónde te gustaría que fueran esas conversaciones después de la película?
Pues no sé, me gustaría que a pesar fueran favorables o contrarias, sí que me diera la sensación, si yo estuviera con la oreja puesta o con un micrófono oculto, sentir que de alguna manera ha servido para que la gente pueda amueblar mejor su imaginario y su cabeza, ¿no?
Ser más consciente quizás de lo que pasa, que muchas veces parece que no reflexionamos sobre estas cosas y por lo tanto pues nos dejamos llevar un poco por la masa, ¿no?
Sí, reflexionar, pensar pararse un momento, ¿no?
Bueno, otra reflexión es que solemos plantear también aquí en Butacabib, es la facilidad o más bien no facilidad que tenemos en España para hacer cine. Estamos hablando, como decíamos, de una película que es una coproducción entre España y Francia, mayoritariamente española. ¿Cómo ha sido la labor de encontrar esa financiación y que os ha llevado también a buscar ayuda en el país vecino?
Pues la película no se hubiera podido rodar sin el apoyo francés, así de claro, porque tú sabes que las películas, que son cantidades de dinero considerables, las películas necesitan unos mínimos. Si no llegas a esos mínimos, puedes tener el 90%, no la haces, ¿no? Vamos, si no eres un irresponsable, quiero decir. Entonces nosotros habíamos tenido la suerte de que la anterior película mía, Hoy no se fía mañana sí, se estrenó en Francia. Y el distribuidor leyó el guión y le pareció muy bien. Entonces apoyaron la película, conseguimos esa parte. Y luego ya, bueno, pues también tuvimos aquí una parte de la financiación. Y la coproducción ha hecho posible la película. Si no, sin la participación francesa no hubiera podido ser.
Decías, estrenó en Francia Hoy no se fía mañana sí. También es importante, supongo, el hacer películas exportables. De hecho, el debate, por ejemplo, hace la semana pasada en este mismo programa giraba en torno a la exportabilidad de las películas españolas. Hablábamos, por ejemplo, de Ocho apellidos vascos, el gran éxito que ha tenido, pero quizá como el punto débil esa capacidad relativa para sacarla fuera de España y que se entienda. Algunos decían que sí, algunos decían que no, quedaba ahí la cosa, pero es un humor tan propio y es una película tan localista que quizá no se entienda o no se pueda exportar con facilidad. En el caso de Sapos y Culebras, ¿ha habido algo de intención también de crear una historia que también se pueda entender en otros sitios y que pueda ser exportable, en este caso a Francia o a otros lugares?
Sí, el tema. Bueno, cuando te planteas la escritura del guión, no creo que en ningún momento estés pensando. Además, es que no sirve de nada. O sea, porque. Es decir, tú piensas el guión, piensas el rodaje y piensas el proceso final del montaje. Y. Bueno, tú te puedes encontrar una película que funcione muy bien aquí y fuera tenga una difícil salida, ¿no? Yo no me lo he planteado. Sí que, hombre, hay algunos indicadores, evidentemente, por el tema, etcétera. En el caso del guión, yo vi enseguida que al distribuidor sí que le interesaba, ¿no? Pero bueno, es un tanto subjetivo. Había visto la otra película. Hay una intención de estilo en la manera de hacer cine y eso también facilita las cosas, ¿no? Es decir, o no, ¿eh? Entonces, en este caso ya la han visto, les ha gustado, se va a estrenar pasado el verano en Francia. Bueno, es una suerte. Hay otras películas que efectivamente si están dentro del cine popular y se enganchan mucho con ciertas maneras, como es el caso de que tú decías. Mm. Son difícilmente exportables, pero bueno, esto ha sido casi siempre así, ¿no? Yo creo que la clave siempre está en que el nudo y el drama sean relativamente reconocibles, ¿no? O sea, yo creo que sé que se ha dicho muchas veces, pero las emociones, las tensiones, el sufrimiento, la alegría es un lenguaje evidentemente universal, ¿no? Uh-huh. Si es mínimamente visible, bueno, se exporta, claro.
Pues veremos qué cómo funciona allí en Francia después del verano, pero con el ojo puesto, eso sí, en el próximo 19 de junio, día que se estrena aquí en España, Sapos y Culebras. Muchas gracias por pasarte por aquí, por Butaca VIP, y contarnos en qué consiste esta reflexión de la crisis económica, del amor y también de los conflictos morales. Francisco Avizanda, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hay butacas y butacas, pero ninguna como Butaca VIP.